10:03.
Amén, gracias al Señor. Les saludamos de la paz de nuestro Dios. Qué lindo poder compartir esta jornada, la palabra, la reflexión. Y presentémonos delante de nuestro Dios en oración y encomendemos también esta reflexión. Padre bendito, gracias porque nos das el privilegio de ser llamados hijos tuyos, hijos de Dios. Gracias, Señor amado, por darnos tu palabra para poder encontrar en ella todo lo que necesitamos para la vida y aún más allá de la vida, en vida eterna. Gracias, Señor, por Jesucristo a quien has enviado. Gracias, Señor, porque podemos caminar no solamente solos, sino con tu presencia, tu palabra, pero también con nuestros hermanos. Pedimos tu bendición sobre todo tu pueblo y ahora que estemos atentos a la exposición de tu palabra. En el nombre de Jesús decimos así sea. Amén. Ya estamos caminando en la tercera parte de una palabra llamada la verdadera riqueza, basada en el libro de Proverbios, capítulo 13, versículos. Ahora ya estamos en la tercera parte, del 8 al 11. Proverbios 13, versos 8 al 11. ¿Qué le parece si lo leemos y después vamos caminando por esta palabra? Y dice la escritura de la siguiente manera: el rico puede pagar rescate por su vida, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. La riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Leí la versión Nueva Traducción Viviente, este pasaje que nos ayuda, nos ilumina y nos guía. Hemos estado caminando en lo que hemos llamado la verdadera riqueza. De los versos 1 al 11 hemos estado caminando y hemos dicho que la verdadera riqueza comienza con escuchar el buen consejo del Padre Celestial, que la verdadera riqueza está en el interior del ser humano, cuando Cristo habita en él, por supuesto, su espíritu. La verdadera riqueza está en la prudencia. La verdadera riqueza va de la mano con el esfuerzo diligente. La verdadera riqueza es la del hombre veraz. La verdadera riqueza es la del hombre justo. La verdadera riqueza es más que lo material. Y hoy día continuamos ya con el punto 8 y verso 8 de Proverbios capítulo 13, donde decimos que la verdadera riqueza da seguridad. La verdadera riqueza da seguridad. El verso dice: el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero al pobre no oye censuras. Estamos ahí en la versión 60 y por eso que también leí otra, la NTV, para darle también más luz al pasaje. El rico puede pagar rescate por su vida. Esto habla de que la riqueza material da la ilusión de seguridad, porque el rico puede pagar rescate por su vida. Lamentablemente existen esta maldad tan grande, ¿no es cierto? Bueno, en todos los siglos, pero en este tiempo lo vemos también, como bandas criminales secuestran a personas y exigen un rescate. Y cuando las personas no tienen cómo pagar, muchas veces la muerte llega a esas familias, a esas personas. Pero quien tiene muchos recursos y le piden un rescate, puede pagar ese rescate. Los demás seres humanos, al no tener recursos ni en el banco, sino que muchas veces justo con lo que se tiene que para vivir, ¿de dónde va a sacar para rescatar su vida? Esto habla de que en lo humano, en lo material, hay personas que pueden tomar seguros de vida. Pueden tomar, ¿no es cierto?, aquellos que son muy, muy ricos, tienen guardias, tienen una seguridad, contratan a un personal de seguridad, tienen guardaespaldas, es decir, están aparentemente seguros. Y digo aparentemente porque obviamente que eso no asegura que una persona pueda sufrir algún daño. Los presidentes de los países tienen todo un despliegue de seguridad. Aún así, hemos visto a lo largo de la historia atentados contra, ¿no es cierto?, presidentes de la República. Y así, suma y sigue, aunque una persona pueda tener toda la seguridad, todos los recursos, no siempre funciona. O personas que tienen muchos recursos también se enferman. Hay enfermedades que son incurables, aunque tengan todos los recursos, le da seguridad, van a los mejores hospitales, viajan por el mundo buscando los mejores especialistas, pero hay momentos en que con todo lo que tienen no pueden ir en contra de algunas enfermedades que no tienen cura. Es decir, por una parte hay una seguridad que da el tener recursos. La riqueza material da la ilusión de seguridad, pero al final todo eso es algo pasajero, es algo vano, es algo que un día está y otro día puede que no esté. Por lo tanto, la verdadera riqueza no es esa, no es la riqueza material. Y obviamente que cuando estamos, ¿no es cierto?, en nuestros hogares y está la sensación o el peligro inminente, ponemos rejas altas, ponemos cámaras de seguridad, se contratan estos servicios de seguridad y todo aquello. Lamentablemente, con todo lo que se pone para la seguridad, no siempre resulta. Esto nos habla de que podemos poner y contratar lo mejor, y aún así no siempre es completamente efectivo. La riqueza material da la ilusión de seguridad. El rico puede pagar rescate por su vida. Interesante la palabra rescate. Aparece en las dos versiones, en la 60 y en la NTV. Pagar rescate. De hecho, rescate es una palabra que en hebreo se traduce como redención, redimir. Y aquí entramos ya en un aspecto teológico, no solamente con implicancias naturales de la vida práctica diaria, sino que la redención la entendemos también como dar el rescate por nuestra alma. ¿Quién puede pagar el rescate por su alma? Ninguno de nosotros puede hacerlo. Por más recursos que una persona tenga, el más multimillonario del mundo, no puede pagar el rescate por su alma. No puede. Puede intentarlo, pero no lo va a lograr. No hay ninguna diferencia entre el más pobre y el más rico respecto a la compra de su alma. No tenemos esa capacidad. Y por eso que hay uno que dio su vida para rescatar nuestras vidas. Estamos hablando de Cristo Jesús, el Redentor. Por eso se llama Redentor, porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Él pagó el precio y no, como dice Pedro, no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino con la sangre de un cordero, Jesucristo el Señor. Él pagó el rescate. ¿No le parece glorioso que usted, un hombre, una mujer, un ser humano común y corriente, como somos todos, personas que frágiles, independiente de los años que tengamos, independiente de las carreras o profesiones o posición o estatus social que cada uno pueda haber alcanzado en la vida, somos personas comunes y corrientes, que necesitamos respirar como cualquier ser humano, que necesitamos cubrir nuestro cuerpo como cualquier persona, que necesitamos alimentarnos, necesitamos dormir, necesitamos, fíjese la palabra, somos personas necesitadas. No vivimos independiente a los elementos, siempre dependemos de algo o de alguien. Y respecto a nuestra eternidad, nada podemos hacer a menos que nos podamos acoger a la redención efectuada por Cristo Jesús. Y aquí los recursos no tienen nada que decir. El más rico o el más pobre están en la misma posición frente a Cristo. Solamente el recibir a Jesús, el creer, el arrepentirse de sus pecados, de nuestros pecados, y decirle: Señor, acepto tu sacrificio, me arrepiento, entrego mi vida. Cuando alguien lo hace con un corazón sincero, como dice el libro de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, cuando confesamos de verdad, cuando hay un corazón contrito y humillado, alcanzamos redención. Encontramos que alguien pagó el rescate por nuestra alma, por nuestra vida. Y podemos tener seguridad de salvación solo por su gracia. ¿No le parece maravilloso? Así que volvemos a leer ahora desde la perspectiva con este elemento ya teológico, bíblico, de la redención en Cristo. Ahora nos va a cambiar la perspectiva del pasaje 8 de Proverbios 13. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas. Ah, solamente las riquezas materiales. El rico puede pagar rescate por su vida solamente en un aspecto material, pero el rescate de la vida en sí y de su eternidad, el dinero del mundo no sirve para nada, para nada. Y aquí encontramos entonces que la verdadera riqueza es ser ricos en Cristo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice el apóstol. Qué hermoso es poder tener esta certeza, esta seguridad. La parte B del pasaje dice: pero el pobre no oye censuras, pero al pobre ni siquiera lo amenazan. Es decir, el pobre no tiene ninguna posibilidad de nada. Claro, en las cosas humanas, en lo material, puede que esto sea así. Muchas veces al pobre no le prestan atención. Al no tener abogados, al no tener una defensa, queda absolutamente a la deriva, sin que nadie le escuche. Y esto se ha dado en todas las épocas. Las diferencias abrumantes del pobre y el rico a lo largo de la historia, las injusticias de este sistema humano, de esta humanidad caída, pecadora. Pero qué diferente es cuando lo leemos ahora a la luz de Cristo. Que siendo rico, dice la Escritura, Jesucristo, siendo rico, siendo el Rey de Reyes, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Es decir, Cristo baja del cielo, toma forma humana, toma forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y entrega su vida. Y en su pobreza aparentemente material, nos entrega la vida eterna. Así que ahora el pobre y el rico tenemos la misma posibilidad de salvación en Cristo Jesús, lo que constituye la verdadera riqueza. Por eso alabamos, bendecimos, glorificamos el nombre del Señor, porque si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Seguimos avanzando con estos pasajes que los vemos desde la perspectiva de la verdadera riqueza. Verso 9 y punto 9. La verdadera riqueza trae gozo, es superior a la riqueza material. ¿Qué dice el verso 9 de Proverbios 13? La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. La vida del justo está llena de luz y de alegría, pero la luz del pecador se apagará. Esto habla de que la verdadera riqueza en Cristo es la que trae riqueza. La bendición de Jehová, dice, esa es la verdadera. Y la bendición de Jehová dice que no añade tristeza con ella. Esto es maravilloso saber que la verdadera riqueza enriquece el alma, el espíritu, todo nuestro ser y trae gozo, independiente de cuánto tengamos. Hay personas que viven sufriendo porque siempre están insatisfechos. Siempre están tratando de competir con el vecino, con el compañero de trabajo, de estudio, y sufrimos, quizás se entiende cuando somos adolescentes, ¿no? Cuando tenemos una etapa de vida en que vemos que un compañero, una compañera se compró unas zapatillas que son carísimas y que sus padres se la pueden comprar y los que son de una familia común y corriente no pueden acceder a aquello y ese joven, esa jovencita se entristece porque le gustaría tener algo que ella o que él tiene. ¿Por qué? Porque la personalidad está en construcción, su identidad está en construcción y muchas veces está esos niveles de pensar que tengo que validarme teniendo ciertas marcas, ciertas ropas, ciertas cosas en tecnología, en ropa o lo que sea. Pero muchas veces esto se proyecta no a una etapa, sino que a toda la vida. Personas que ya no son precisamente adolescentes siguen validándose por lo que tienen y muchas veces frente a los demás se ven exitosos. Tienen el vehículo del año, viven en una casa preciosa, lo que no saben es que es solo apariencia. Viven sobreendeudados. ¿Por qué? Porque quieren validarse, quieren competir, piensan que eso les va a traer frente a sus pares, los van a ver de mejor manera y van a tratar de ser un poquito más felices. Sin embargo, la luz de los justos se alegrará. La bendición de los justos es Cristo Jesús. No debemos andar compitiendo. Si alguien tiene algo mejor que lo nuestro, que dice la Escritura, tenemos que alegrarnos. Qué bueno que el Señor siga bendiciendo a esa persona. Cuidado con la envidia, cuidado con la avaricia de querer tener muchas veces, aunque no se necesite, pero yo quiero tenerlo. Si el otro lo tiene, yo también lo quiero, lo necesito. Y la verdad que ese pensamiento es lo que se conoce también como materialismo. Tener por tener. Hay personas que llegan a la enfermedad compulsiva de querer comprar y personas van a las ofertas, algunos viajan a otros países donde hay unos descuentos impresionantes y alguien me contaba que cuando alguien va a Miami lleva maletas y maletas porque van a los malls donde las ofertas son impresionantes y donde la ropa de marca y las cosas de marca y se pueden y hay personas que están todo un día buscando, buscando y se llevan maletas y maletas de ropa. Wow, qué interesante dedicarle un día entero al esfuerzo, ni siquiera almuerzan, ni siquiera comen con el afán de alcanzar que alguien no se lleve lo que nosotros queremos. Ya estamos hablando de un nivel peligroso. Estamos hablando de un nivel donde el gozo, la alegría, la traen las cosas materiales. No estoy diciendo que no sea lícito alegrarnos por la compra de algo cuando está involucrado el esfuerzo, cuando se ha ahorrado y por fin se logra comprar algo necesario para la casa o darse un gusto. No estamos hablando de una teología de la miseria ni de la pobreza, no. Estamos hablando de extremos que las personas viven desatadas en ese mundo de vanidad. Pero estamos hablando de incluso sentido común. Qué bueno es cuando alguien puede alcanzar un logro o por su trabajo puede vestirse bien y puede tener un estándar de vida acorde. Y está bien, eso no es problema. Cuando todo aquello está en una correcta dimensión, el problema está pretender ser felices, validar su felicidad con la compra desatada de cosas o de alcanzar en niveles un estándar que no es propio, sino que es solamente apariencia. La Biblia dice, la Escritura acá en Proverbios, la vida del justo está llena de luz y de alegría. Es decir, no nos validamos por las cosas que tenemos. Si las tenemos bien y el día que no las tengamos, bien, no hay problema. Pero la luz del pecador se apagará. Las alegrías del momento se van a enmohecer. Aquellas cosas se van a polillar. Por lo tanto, pidamos al Señor santo equilibrio. Insisto, no estamos predicando un evangelio de miseria ni de pobreza, ni de que aparentemos pobreza y que nos vistamos mal a propósito. No, vistámonos como corresponde, conforme a los recursos que tenemos, pero cuidado con pretender ser felices a través de las cosas. ¿Qué nos valida a nosotros? Cristo Jesús. Recuerde que el mayor título que tenemos en la vida es ser llamados hijos de Dios. Y eso es más que suficiente. Esta palabra nos habla entonces de una verdadera riqueza. La verdadera riqueza, verso 10, es la que tiene el sabio. Vive en paz. ¿Qué dice el verso 10? Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. El orgullo lleva a conflictos. Los que siguen el consejo son sabios. La riqueza material lleva a conflictos muchas veces. Se crean amigos por intereses, pero la verdadera riqueza la tiene el sabio. La tiene aquel que sabe que no son las cosas, sino que es aquel que tiene a Cristo. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, el orgullo lleva a conflictos, y por eso que cuando hay personas que se validan por lo que tienen, lo sacan, lo enrostran a los demás. Tú no sabes quién soy, tú no sabes cuáles son mis títulos, sacan a relucir sus logros. Se validan a través de sus bienes, de sus logros, o de ser hijo de, hermano de, ¿no es cierto?, tener un contacto en algún lugar importante. Esa clase de vida, lo único que revela es una pobreza impresionante, una pobreza de espíritu, una pobreza emocional, una falta de Cristo urgente en la vida del ser humano. La soberbia, el orgullo. Ahora, no hay que ser ricos para ser orgullosos. Muchas veces pretendemos creer que solamente los ricos, los más adinerados de la tierra, de nuestro país, son los orgullosos. Cuidado, porque toda persona, independiente de cuánto tenga, puede transformarse en un orgulloso y un soberbio. Hay personas pobres que son soberbias y que son orgullosas. Así que aquí no tiene nada que ver cuánto tengamos. Estos elementos son independientes a. Esto nos habla de tener cuidado, así que esta palabra es para ti, esta palabra es para mí. Revisemos nuestros niveles de vanidad, de orgullo, de soberbia, porque eso nos puede llevar a conflictos. El tratar a los demás como que fueran menos que uno porque viven o porque tienen menos, cuestiones que son infantiles, pero hoy día se vive en un sistema así, donde el orgullo lleva a conflictos. Incluso lleva a la muerte. Es tristemente las noticias que dicen que amigo le quitó la vida. Pero era amigo, ¿cómo le fue a quitar la vida? Y es tristemente situaciones que se viven, personas, familias que se pelean a muerte. Esto habla que los conflictos, muchas veces ahí entre familiares, se tratan de quitar propiedades, situaciones que parecen sacadas de una novela, de una película, de un guión, de cine. Son cosas que ocurren todos los días. ¿Por qué? Por la avaricia, por la soberbia, por el orgullo. Estas cosas están más cerca de uno de lo que uno podría pensar. Por eso necesitamos humillarnos delante del Señor y pedirle que nos dé una vida de humildad verdadera, no de pantalla, sino de verdadera. ¿Por qué? Porque si no, es solamente vanidad y conflictos. Pero los que siguen el consejo son sabios. Sigamos el consejo bíblico, el consejo de Jesús. Y terminamos esta serie de la verdadera riqueza con el verso 11. La verdadera riqueza no es para la vanidad. Verso 11 dice, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La NTV dice, la riqueza lograda de la noche a la mañana pronto desaparece, pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Aquí está hablando de la riqueza mal habida. de la riqueza que se obtiene por medios ilícitos. Personas que de la noche a la mañana tienen un botín y se hacen millonarios, se hacen ricos. Y eso es lo que ocurre hoy día con muchos negocios, ¿no es cierto?, de drogas, de robos, fruto de cosas, de malas prácticas, de fraudes. Sin embargo, es obvio que todo aquello no es bendición. El solo hecho de que alguien tenga mucho no significa bendición. Hay momentos en que pensamos que la bendición es sinónimo de muchas riquezas. Entonces, cuando la gente dice, Señor, bendíceme, están pensando en que van a tener muchos recursos. Por eso que hay que tener cuidado con la teología de la prosperidad, porque se enseña que el cristiano tiene que ser rico, tiene que tener una posición muy alta económicamente, pero la Biblia no enseña eso. Hay hombres y mujeres en la Biblia fieles al Señor de todas las niveles sociales, gente muy sencilla y gente adinerada, pero eso no era lo más importante. Lo más importante es Cristo en el corazón, nuestra esperanza, nuestra riqueza verdadera. Por lo tanto, cuando venga alguien a ofrecerte algo que es demasiado bueno para ser verdad, una de las posibilidades, te lo venden sin boleta, sin garantía, una de las posibilidades es que sea producto de algún robo. Y si no tienes certeza de dónde viene, cuidado con ser cómplice por comprar algo muy caro a un precio, una gran oferta. Ten cuidado. No sea cosa que sin saberlo o incluso pensándolo ahí, pero tratando de ocultarlo, seamos cómplices. Cuidado, cuidado. Si tenemos lo que tenemos, sea mucho o poco, que sea producto de tu trabajo. De las capacidades que Dios te dio, hay personas que comenzaron con un pequeño negocio, una pequeña emprendimiento casero, y fueron creciendo, y ese negocio pasó a un taller, y ese taller pasó a una pequeña empresa, y esa empresa siguió creciendo. Si alguien hoy día puede tener lo que tiene y fue fruto de su trabajo, dale gracias al Señor. Y cuidado con los envidiosos que critican al que tiene más porque han recibido una enseñanza politizada de pensar que todos los que tienen más son ladrones y son personas que viven incorrectamente. Cuidado, esas ideologías que no son de Cristo, que no son de la palabra. Dice la Escritura, pero la riqueza que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo. Que el Señor bendiga tu taller, tu kiosco, tu negocio, tu venta de comida en tu casa. Muchas veces trabajos muy sencillos. O una posición porque estudiaste, te quemaste las pestañas en tus años de universidad, de instituto, y lograste sacar un título. Muchas veces es el primero universitario, profesional de la familia, y accede a un mejor nivel que el de sus antepasados. Gracias, Señor. Tenemos que alegrarnos con los que se alegran. Si el Señor bendice a uno de nuestros hermanos, cuidado con la envidia. Solamente dale gracias al Señor y bendícelo. Y que el Señor cuide su corazón para que siga siendo un hombre o una mujer que ame a su Señor. Hasta aquí quedamos. Hay mucho más que decir, pero hemos visto estos 11 puntos, 11 principios de la verdadera riqueza. Hay mucho más que usted puede seguir escarbando, escudriñando en la palabra acerca de la verdadera riqueza. Y terminamos diciendo, nunca se olvide que la verdadera riqueza es Cristo en nuestra vida, esperanza de gloria. Bendiciones.